Bueno, conocen ustedes la problemática Europa-China en cuestión de aranceles, también Estados Unidos, pero esa no nos afecta a nosotros. La Unión Europea, después de investigar, ha visto que las fábricas de coches chinos reciben subvenciones públicas en aquel país, con lo cual pueden presentar un producto bastante aceptable, que son los coches eléctricos chinos, a un precio que hace la competencia, cuando llegan aquí a Europa, mucho más económico, con la industria europea del automóvil. Y la Unión Europea decidió poner temporalmente, y luego en noviembre decidirá si lo hace de forma permanente, aranceles de hasta el 30% a la compra de un coche chino. Eso provoca enfado en China y la respuesta es: vamos a poner aranceles al sector porcino y a los coches de lujo, esencialmente alemanes, que se venden en China. Es una guerra de aranceles. Los aranceles es una cuestión que está al orden del día en muchas economías y que, por cierto, ha revertido ahora con unas o quiere revertir con unas declaraciones que ha hecho en su viaje a China el señor Pedro Sánchez. China controla las baterías, el litio de las baterías fundamentalmente, y todos los componentes de tierras raras que son muy necesarios para crear, no ya solo baterías, sino para el mundo de la alta tecnología en general. ¿Qué significa esta guerra y qué puede significar, sobre todo, para empresas europeas? Yo se lo he querido preguntar al que fuera alto comisionado para la marca España, fue secretario de Estado para la Unión Europea, presidente del Círculo de Empresarios, ha estado muy ligado al mundo de la automoción, es un viejo amigo al que tengo mucho respeto y afecto, que es don Carlos Espinosa de los Monteros. Señor Espinosa de los Monteros, muy buenos días.
Buenos días. El mismo o superior afecto y respeto por mi parte.
La descripción rápida, por lo tanto ligera y superficial, que he hecho de esta guerra comercial, ¿qué más necesita para acabar de entenderse bien?
Bueno, necesita comprenderse que estamos en un duelo de grandes grupos, unos Europa y otros China, aparte de Estados Unidos, y que en ese duelo, por ahora, China recorre el camino a zancadas, mientras Europa lo hace a pasos cortitos. Y hace unos días, el que fuera presidente del Banco Central Europeo y antes del Banco de Italia y autor del rescate del euro cuando estaba en dificultades, Mario Draghi, pues ha presentado a la Unión Europea un plan en el cual dice: si Europa quiere seguir el ritmo de desarrollo de Estados Unidos y de China, pues hace falta una inversión nada menos que de 800.000 millones de euros al año. Entonces se ha cogido al sector del automóvil como un ejemplo de dónde hay esa desigualdad y dónde hay que actuar. Europa ha seguido un camino consciente o inconscientemente de perjudicar al automóvil en Europa, de hacer las ciudades menos amigas del automóvil, menos tráfico, de irles imponiendo normas de emisiones, de ir subiendo los impuestos. Y cada vez, pues el automóvil europeo cada vez se cuesta más en producir. China ha hecho lo contrario, ha ido desregularizando todo el proceso, ha dado ayudas de Estado. Y entonces la realidad es esa, que hoy hay unos vehículos chinos muy baratos que amenazan con invadir Europa, con la consecuencia de que las fábricas europeas de automóviles, que son las principales del mundo, pues van a ir perdiendo trabajo, van a ir perdiendo empleo, y si sigue eso así, pues puede desaparecer. Entonces, ante la amenaza de Europa de poner medidas a los chinos responden: pues ahora te pongo yo amenazas. Amenazas de aranceles, es decir, de incrementar el precio del consumidor europeo de todo lo que sean productos chinos, subiéndolos un 20 o 30%. Y en esa guerra estamos. Y entonces en esa guerra, como pasa siempre en Europa, pues cada cual hace su guerra. España piensa que si hay esas medidas contra productos españoles, pues va a estar afectada especialmente la industria del cerdo, que es una industria muy importante en el mercado chino. Italia piensa que esas medidas que puede poner Europa pueden afectar a sus textiles. Y ha mandado también ahí unos emisarios a demostrar que si ponen aranceles a los textiles italianos en China, pues que ellos harán lo mismo con los textiles. Y estamos en esa guerra que debe tener un final, un armisticio a finales de noviembre. A finales de noviembre sabremos si somos igualmente amigos de China que ahora, o si nos convertimos en enemigos acérrimos porque hemos dificultado el comercio internacional que afecta a nuestros intereses.
Lo que me pregunto, un arancel,
Sí.
en este caso el arancel europeo, lo que pretende es disuadir al consumidor europeo de que compre un coche chino, que es aceptable y más barato, y que ¿por qué? Porque van a subir el precio y decir que por tanto compre un europeo que de calidad es mejor, indudablemente, lo que pasa es que es mucho más caro. ¿Eso en la práctica funciona?
Eso en la historia de la economía no ha funcionado casi nunca. Funcionaba en España cuando se pusieron los aranceles para defender los productos catalanes y vascos, lo que se llamaba la industria incipiente. Es decir, cada vez que aparecía una industria, un señor que decía, yo hago tornillos, bueno, pues entonces se le daba una defensa arancelaria diciendo cualquier tornillo que venga de Inglaterra o de Alemania costará un 20% más. Y funcionó durante la tercera parte del siglo XX y parte del siglo XXI. Pero en la gran cantidad de casos en que se ha acudido a esta amenaza de subir los aranceles para prohibir la importación de productos, la duración y la efectividad han sido muy breves.
Me dicen algunos que saben de este negocio. Hombre, a los alemanes, por ejemplo, esto de los aranceles no les acaba de convencer porque sus automóviles de lujo, BMW, Mercedes, Audi, tienen mucha penetración en el mercado asiático, singularmente en el chino. Los chinos que tienen dinero les gusta ir con un BMW, beber Vega
Sin
Sicilia y
duda.
fumarse un coiba.
Así es.
Han puesto los precios de todo por las nubes, pero bueno, esto es así. Si ponen aranceles a esos automóviles, seguramente exportarán menos a China, ¿no?
Sí, pero como le digo, suelen tener un efecto transitorio esas medidas, porque enseguida son correspondidas por el país que lo sufre con otras medidas de mayor envergadura. Y entonces va habiendo pues un aumento de la confrontación que, como todas las confrontaciones, pues llega a su máximo y de ahí baja, baja y razonablemente desaparece. El mundo sabe que la apertura del comercio internacional va en beneficio de todos los jugadores. Es decir, que cerrar los mercados solo empobrece y perjudica a los países. Y por tanto, a medio plazo, lo que se busca es la liberación de los tráficos.
Pasa que los chinos juegan con una ventaja en este asunto, que son los que controlan el mercado de las baterías del coche eléctrico, porque
Sin duda.
dominan los componentes. Es decir, en Iberoamérica, en África, en aquellos países que tienen litio, que es el elemento fundamental para ese tipo de baterías, ellos lo dominan, ese fondo soberano poderosísimo que tiene China invierte lo indecible y si tienen el litio, tienen las baterías. Y ahora le da tiempo a Europa a invertir con todo el plan Draghi o el plan que sea para que Europa pueda tener autonomía en el mundo de las baterías en el caso de que el coche eléctrico sea el futuro.
No, Europa ha perdido el tiempo porque esta situación que tiene China es una situación que se arrastra desde hace 15 o 20 años, en que China está invirtiendo a la chita callando de alguna manera en el continente africano y también en países de América como Perú y Chile, haciéndose con el control de esas minas que entonces tenía un valor escaso, pues no se conocía su importancia para la fabricación de los coches eléctricos. La única esperanza que tiene Europa en ese sentido es que pase la fiebre del coche eléctrico, que es un fenómeno que está empezando a notarse. Es decir, ya no es la panacea absoluta el coche eléctrico y hay mucho cuestionamiento si el coche del futuro va a ser el coche eléctrico o no lo va a ser. Yo personalmente creo que no lo va a ser.
¿Cuál es la alternativa?
Pues la alternativa, hay una alternativa de corto plazo que son los coches mixtos, los que son tanto de combustibles convencionales como de electricidad, que son los que están subiendo su venta en Europa. Y luego la alternativa final, pues son un sistema de fusión que a través de unas pilas que no son de litio, pues producen la energía. Eso está bastante desarrollado, pero no está todavía en nivel industrial.
El coche eléctrico, hablando con algunos expertos, incluso con un experto que puede ser tan básico como el propietario de un taxi eléctrico, te dicen, nosotros el coche eléctrico dudamos que sea el futuro porque es un problema las baterías, la readaptación de las baterías, el tiempo que tiene una batería que es determinado, no es eterno, la acumulación de las mismas, a lo
Los
mejor,
recargos.
exacto, ¿el futuro es el hidrógeno?
Sí, el futuro es el hidrógeno. En eso hay unanimidad entre las mentes más preclaras de la física aplicada al automóvil. El futuro es el hidrógeno.
Y ahí es, si el futuro es el hidrógeno, eso geopolíticamente significa muchas cosas, porque da la impresión de que es como repartir de nuevo las cartas.
Pues sí.
Los países productores de petróleo, claro, los más listos se han ido el Golfo Pérsico, diversificando, y hoy en día el petróleo para algunos países no representa ni el 30% de su PIB. Es decir, que la apuesta a futuro permitiría a los países, y España ahí puede que tenga algo que decir en el hidrógeno, ocupar un puesto geopolítico importante.
Bueno, uno de los temas de la disputa con China es una inversión hispano-china muy importante para hidrógeno verde en Huelva. Y una de las cosas que Sánchez ha hablado ahí, pues es decir, yo no soy partidario de las sanciones a China y tan no soy partidario de que voy a hacer con ustedes un proyecto de hidrógeno de 4.000 millones de dólares. Porque el problema de Europa muchas veces es aquel que decía Kissinger, ¿cuál es el teléfono de Mister Europa? ¿Con quién tengo que hablar para solucionar los temas europeos? Porque llamo al francés y me dice una cosa, llamo al inglés y me dice otra, llamo al italiano o al alemán y me dicen otra. Entonces, ahora estamos en una fase hasta que se tome esa decisión de finales de noviembre, que cada país está contando. Oiga, si usted va a poner sanciones a productos europeos, a España no le ponga o ponga unas categorías que representen muy poco en España. Los italianos han salido diciendo, cuidado con los textiles, no pongan sanciones a textiles, pónganlo a las máquinas de lo que sea. Entonces ahora pues estamos todos tomando posiciones de alguna manera para si se imponen esas sanciones que sean aplicables en la menor medida posible a nuestras industrias, que no son iguales las industrias españolas que las inglesas o que las alemanas.
Antonio tiene una pregunta para usted.
Sí, buenos días, señor.
Buenos días.
En ese combate, caso, o no sé cómo llamarlo, que plantea usted y tantos otros entre Estados Unidos y China y que deja a Europa un poco con el pie cambiado, mi pregunta es, ¿puede ser peor todavía para Europa, imagínese, una victoria en las elecciones americanas de Donald Trump, como dicen algunos, dado que su política económica es todavía mirar más hacia adentro y poner más barreras a las importaciones de productos que, claro, serían en buena parte europeos, o no? ¿Eso es algo que se maneja para aumentar las opciones de Kamala Harris?
Pues, miren, las elecciones americanas son siempre una incógnita. Muchas veces presidentes o candidatos que se presentaban con un programa muy pro-OTAN o menos pro-OTAN cuando han llegado al cargo, pues han desarrollado otra actividad distinta. Lo que parece que sí es posiciones distintas es el tema de Ucrania. El tema de Ucrania sí parece que Donald Trump pues se iría desentendiendo e iría facilitando un acuerdo que pudiera incluso suponer la partición de Ucrania en dos partes, una que quedaría bajo mando ruso y otra bajo mando ucraniano. Mientras que Kamala Harris y sus asesores parece que son partidarios de seguir la guerra hasta la victoria final, cosa que nadie está muy seguro de cómo se obtiene la victoria final en esa guerra. Entonces, en esos movimientos, pues sí puede haber consecuencias e intereses negativos para España.
Claro, porque aquí hay una triangulación. Estados Unidos también está en esta misma guerra arancelaria con China. China se ha propuesto ser la primera potencia mundial al final de este siglo. ¿Usted cree que lo va a conseguir?
Yo creo que los chinos van a seguir su camino con algunos pequeños altibajes. Ahora está bajando la población china porque están llegando a la edad de tener hijos, aquella generación a la cual las familias solo podían tener un hijo y por tanto en vez de acceder dos o tres al momento de crear familias, solo accede uno. La población baja, pero los valores que han construido esta China pues siguen muy sólidos. Había algunos periodistas que a finales de siglo pues le daban a China 10 o 15 años como máximo hasta que se estableciera la democracia, que el país a medida que aumentase su renta tendría que ir haciendo concesiones democráticas. La realidad ha sido totalmente distinta. Hoy China es tan antidemocrática en el sentido que entendemos en Occidente como no era antes. Sigue sin haber derechos de los trabajadores, derechos de huelga, derechos que se han extendido mucho en Europa y en China no se ha movido un pelo. Si China sigue así, esas ventajas que se traducen en costes de producción, pues China irá ganando la batalla. Si nosotros vamos en dirección contraria, es decir, ahora estamos enredados en si rebajamos la jornada laboral, si en vez de 5 días se trabajan 4, si en vez de 40 horas se trabajan 37 y medio, pues es indudable que si para obtener un producto trabajamos 40 horas y de ahora vamos a trabajar 37 y medio con el mismo sueldo, pues seremos menos competitivos.
Menos
Y la gran
productivos, ¿no?
llamada de Draghi a toda Europa, a gobiernos y a empresas, es abran los ojos y miren lo que está pasando a su alrededor, competición, y procuren ponerse en línea, porque si no, la brecha que nos separa de un país que va a zancadas, pues irá siendo cada vez mayor.
Es don Carlos Espinosa de los Monteros. Ha sido un placer, como siempre, saludarle. Le deseo lo mejor y le doy las gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Luis, y a todo el equipo.